Continuamos con nuestra clase, vamos a la segunda enseñanza que tiene como título La importancia de la profecía. Hemos visto qué es la profecía, qué es un profeta, vamos a ver la importancia de la profecía. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Vamos a Proverbios capítulo 29, vamos a ver esta frase que yo acabo de mencionar. El profeta es uno que generalmente llama a la gente a que regrese a hacer la voluntad de Dios, a que regrese a su palabra o a que permanezca firme en ella. Por eso, cuando hay acción de parte de un profeta que comunica la guía de Dios y el mensaje de este profeta es creído, las personas, todos nosotros, resultamos bendecidos. Proverbios 29, versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Bueno, son varias las versiones que en lugar de profecía han traducido visión. Bueno, en este versículo particular, profecía o visión, en realidad es el contenido del mensaje que da un profeta mediante el cual profiere, declara, proclama un mensaje de Dios para una situación determinada y a un pueblo determinado también. Este mensaje es la palabra de Dios hablada por ese hombre de Dios para la gente a quien dirige el mensaje, o sea, a un grupo en particular, a causa de, como dije, una situación dada. Por favor, vayan a 1 Samuel capítulo 3. La palabra profecía acá es la palabra hebrea jasón. Se usa en otro versículo que es el que quiero que veamos, que registra los primeros pasos de Samuel, un profeta de aquellos, un varón de Dios maravilloso. Leer lo que dice la palabra de Dios acerca de este maravilloso hombre, realmente lo motiva a uno a servirlo a Jehová de la manera que él lo hizo. 1 Samuel capítulo 3, en el versículo 1 dice: el joven Samuel, era jovencito Samuel en este entonces, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, fíjense lo que dice ahí, escaseaba en aquellos días. No había jasón, no había visión con frecuencia, no había jasón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento triste, oscuro en la historia de Israel, que no haya habido visión, que no haya habido jasón con, o profecía con frecuencia! Y que no la haya habido, que haya sido escasa, indica que lo que era escaso en realidad era la palabra de Jehová. Y eso siempre, ni hace falta que yo lo diga, es una triste situación. Bien, ahora, ya vimos sin profecía, el pueblo se desenfrena. Esa palabra desenfrena es la palabra hebrea pará, que no es que tenés que detenerte, pará, se dice, calculo que se dirá más o menos así en hebreo y se escribe como para y termina con una H, o así la transliteran los que entienden. Bueno, esa es la palabra que se traduce desenfrena en nuestro versículo. Se traduce de diferentes maneras: soltar, ignorar, dejar, aflojar, mostrar falta de contención. Lo que está diciendo este versículo es que sin esa comunicación de parte de Dios dada a un hombre de su elección, la gente se desenfrena. Hay otras versiones que dicen que es bueno para que nosotros ampliemos, digamos, nuestro entendimiento acerca de esta palabra y lo que quiere decir. Hay una versión que dice: donde no hay visión, el pueblo se suelta, pero bendito el que guarda la Torah. Muy bien. Se desenfrena, se suelta, dan la idea que sin los mensajes de los profetas, los cuales muchos están escritos en la Biblia, la gente se relaja, se descuida, se desmadra y en algún momento pierde el sentido y la dirección. Éxodo 32, por favor, vamos ahí a esto. nos quedamos en el Antiguo Testamento, vamos a, más hacia el comienzo de la Biblia, en Éxodo 32. Vamos a estudiar ahora cuando Moisés se subió al monte Sinaí y Jehová le entregó las tablas del testimonio escritas con su propio dedo, no con el de Moisés, con el dedo de Dios, dice la Escritura. Maravilloso momento, Éxodo 32, versículo 15, dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Damas y caballeros, esto nos muestra el interés que tiene Dios por su propia palabra, que la primera vez que jamás haya sido escrito fue sobre piedra y con su propio dedo. Eso es lo que él piensa de su palabra. Luego hubo muchos que tuvieron el privilegio de escribir en nombre de él cosas que nosotros hoy tenemos el enorme privilegio y bendición de leer. Pero la primera vez que fue hecha con el dedo de Dios en dos tablas de piedra. Bueno, 17. Cuando oyó Josué, fue con Josué, Moisés, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo, dijo Moisés. Diferenció el sonido que escuchaba Moisés, lo escuchaba como que se estaban peleando. Y Josué pensó que se estaban peleando. Eso es lo que interpretó Josué de los alaridos que salían del campamento. Pero Moisés dijo: no veo que sea eso. Yo voz de cantar oigo, dijo. 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira Moisés. ¿No lo entenderíamos nosotros? Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bueno, triste cosa que hizo nuestro querido Moisés. Estaba muy irritado, estuvo mal, obviamente, pero la situación era realmente horrible, así que no lo estamos juzgando, estamos leyendo el registro nomás y entendiendo mejor lo que significa todo esto. 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Miren lo que estaba diciéndole a su hermano, a Aarón, su hombre de confianza. Y respondió a Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y vos, Aarón, ¿qué te pasó a vos? Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? ¡Ja, ja, ja! Apartadlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Fum! ¡Oh, mira! ¡Uy! Salió el becerro. Y viendo Moisés en el 25 que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Fíjese qué singular el uso de esta palabra, pará, ellos estaban desenfrenados. Es cuando un auto pierde el líquido de frenos o tiene algún problema en el freno. ¿Qué pasa? Usted va a apretar el freno y ¿qué es lo que pasa? Usted frena, pero contra la siguiente pared o contra un auto que está cercano. Es una situación diabólica realmente lo que estaba ocurriendo, que pinta de cuerpo entero a la naturaleza humana, que cuando no hay profecía, es decir, la palabra de Dios, ni profeta que la sostenga en alto entre el pueblo se desenfrena, se desmadra, se va de cauce. Aarón no los había contenido como se suponía que debía hacerlo. Fíjese que dice que Aarón lo había permitido. ¿Qué importancia la de un líder según Dios, verdad? Para mantener en cauce de la palabra de Dios a un grupo de personas. Jueces capítulo 2, por favor, vamos a ver algunos ejemplos más. Quiero que quede bien entendido esto, que el pueblo sin profecía se desenfrena, se suelta, se desmadra. Jueces 2, En el versículo 8 vamos a comenzar la lectura, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Caramba! ¿Qué les pasó que no lo comunicaron? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Fíjense, murió Josué, murieron Josué y se desmadraron, se fueron para cualquier lado. Segunda de Crónicas, capítulo 28, por favor. Estos son registros fundamentales. Olvídese que están en el Antiguo Testamento, o bueno, no se olvide que están en el Antiguo Testamento, pero sirven para nuestro aprendizaje también de qué es lo que pasa cuando falta profecía o cuando falta profeta. Porque una de las causas para quedarse sin profecía es quedarse sin profeta. De manera que nosotros podríamos formular también que sin profeta el pueblo también se desenfrena. Segunda de Crónicas, versículo 28, no, capítulo 28, versículo 19, dice que porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado para desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Bueno, vuelvan por favor a Jueces, quiero que veamos otros dos registros, y si no, no importa, yo los leo y ustedes disfrútenlos. A veces no está la palabra pará, que muestra el desenfreno, el desmadre, el haber perdido los frenos, el haberse soltado para mal, pero sí tienen el concepto, por eso es importante entenderlo, en qué circunstancias ellos pierden el freno, ¿no? Cuando no existe la guía que provee la palabra de Dios, ya sea a través de su palabra escrita o por su palabra hablada por un profeta, siempre habrá desenfreno y siempre terminará en pecado. Jueces 17, en el versículo 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía qué cosa, lo que bien le parecía. Todo estaba bien para todos. Cada cual, lo mío es lo que hay que hacer, yo estoy correcto, yo hago esto, y todos pensaban que su camino era el correcto. Jueces también, en el capítulo 21, en el versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel, lo repite, claro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Debe ser importante porque ocho capítulos, entre el 17 y el 25 hay ocho capítulos y repite la misma frase. Debe ser importante entonces porque Dios no quiere que cada cual haga lo que quiere, pero lo que quiera, porque nos dio libre albedrío, pero lo que Él quisiera para nuestro bien es que hagamos su voluntad. Bueno, no habiendo alguien que esté al frente, cada cual hace lo que le parece bien a cada uno según su propia opinión. Las cosas se ordenan cuando hay un líder según Dios que provee la dirección que le parezca bien a Dios. Puede que un profeta no sea necesariamente un líder, sino que sirva a uno. Tal es el caso con los profetas que estaban con los reyes a quienes les proveían la guía de Dios para sus reinos. En el libro de Jueces hay algunos ejemplos que reflejan la importancia de que hubiera alguien ordenado por Dios para proveer guía al pueblo. Jueces 3, ya que estamos en Jueces, vamos a aprovechar, vamos a ver varios, porque quiero que veamos un principio que se repite. Jueces 3, en el versículo 9, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Presten atención, ¿cómo es? Clamaron por libertad, Dios levanta un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Vamos al versículo 11, por brevedad. Dice, reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, acá observamos, en un rato les muestro más, que hay una especie de patrón. Primero, el pueblo clama a Jehová pidiendo liberación. Segundo, Dios constituye a alguien al frente. Tres, viene el reposo que todo el pueblo encauzado en la palabra de Jehová. Y cuarto, cuando muere el hombre al frente, vuelve el desenfreno. Cuando muere el hombre que está al frente del pueblo, regresa el pará, regresa el desenfreno. Pierden todo control. Porque dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 3, ya estamos ahí, vamos a ver otro más. Esta es más o menos la fórmula que se repite una y otra vez, que nosotros podemos ver en varios registros de la Biblia. Ahora lo vamos a ver en Jueces porque la verdad que es bastante práctico, se da varias veces y vamos a ver algunas de esas veces, pero se da varias veces a lo largo de la historia de la humanidad, lo que acabamos de ver. Primero, el clamor del pueblo para a Jehová pidiendo liberación. Segundo, Dios constituye a alguien al frente. Tercero, reposo, todo el pueblo encauzado en la palabra de Jehová. Y cuarto, muere el hombre al frente, vuelve el desenfreno. Jueces 3, vamos a ver a Ahod. En el versículo 15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Bien, versículos 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Jueces 4, versículo 1, vamos a ver qué pasa. A ver si vemos, quiero mostrarles el patrón que les dije recién. Jueces 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Bien, ¿ven? Acá se cumple la cuarta parte lamentable de este patrón que observamos. Ahora vamos a ver a Gedeón en Jueces 6. Es lindo leer Jueces porque son relatos más bien de los distintos jueces de los que uno puede aprender varias cosas. Gedeón es un hermoso ejemplo también. Jueces 6, versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Jueces 8, versículo 28. Estamos haciendo todo por brevedad. Ustedes van a disfrutar muchísimo cuando lean los contextos de estos versículos. Así entienden, tienen un mejor entendimiento del registro. Jueces 8, versículo 28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Bueno, bárbaro hasta aquí, hermoso. Vamos a ver el versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Damas y caballeros, cuando no hay profecía o cuando no hay profeta, el pueblo se desenfrena. Efesios capítulo 4, por favor. Bueno, este es un patrón, es un orden que se repite en toda la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento. Un servidor colocado por Jehová que siga su guía y que esté de alguna manera al frente de un grupo o del pueblo para ordenar las cosas. Los profetas llevaban la palabra de Jehová a las personas para que no estuvieran desenfrenados. Y vean, para que un gobierno, y no me refiero a un gobierno civil, un gobierno de nuestros países, no. Me refiero al gobierno de la iglesia. Para que un gobierno sea en los términos de Dios, debe de haber alguien constituido por Dios al frente, así de simple. Hoy día, nuestro Señor Jesucristo está arriba, por debajo de Dios. Él es la cabeza del cuerpo y como tal, como cabeza del cuerpo, ha dado dones de servicio a la iglesia para que haya cohesión, para que haya orden dentro de la iglesia. Que haya alguien sobre la tierra al frente, que haya sido constituido por Dios, siempre fue necesario y sigue siendo un factor importante para nuestro Padre. En Efesios 4, en el versículo 11, terreno conocido, espero para todos, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Caramba, qué necesarios que son estas funciones de servicio, estos ministerios de servicio. Para esto es que, para este propósito, es que nosotros hoy día tenemos hermanos que han recibido de nuestro Señor Jesucristo estas capacidades de gobierno en la iglesia. El versículo 13 dice, ¿hasta cuándo serán necesarios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sin esta dirección dada por estos servidores, pregunto yo, ¿habrá algún desenfreno? Sin este gobierno, sin esta dirección dada por estos ministerios, ¿habrá desenfreno? Miren lo que dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Sí, señores, habrá desenfreno. Por eso ven lo que estamos estudiando en el Antiguo Testamento es tan relevante para el Nuevo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Ahí el versículo 14 respondió a nuestra pregunta, si sin estos ministerios habrá desenfreno. Sí lo habrá, si no estuvieran presentes estas cuatro funciones de servicio dentro de la iglesia. Entonces, sí puede haber lo que había, no importa que no esté la palabra hebrea para aquí, para desenfreno, pero es el concepto que está. Dice acá, ser llevados al error por todo viento de doctrina, eso implica flojera, soltarse, ignorancia, dejadez, abandono, entre otros perjuicios. Otra pregunta que podría surgir cuando uno lee estos registros, ¿qué beneficio trae recibir asistencia de estas funciones de servicio? Vean, simplemente crecimiento en amor en dirección a Cristo. Miren lo que dice el 15 y el 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, este crecimiento en amor tan necesario viene como consecuencia lógica de la dirección que proveen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor mismo los constituyó cuando subió arriba y dio dones a los hombres. Entonces, quiere decir que son necesarios al día de hoy. Los hombres y mujeres constituidos por el Señor para proveer crecimiento coordinado a la altura de Él, a la altura de Cristo, aseguran que no haya desenfreno o que no haya desmadre en los grupos que conforman el total de la iglesia del cuerpo de Cristo. Quiero leer las otras versiones del versículo 14. Nuestro versículo 14, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Bueno, les leo otras versiones. Dice, así ya no seremos niños sacudidos y a la deriva por cualquier ventolera de doctrina a disposición de individuos tramposos, consumados en las argucias del error. ¡Ojo con esto! Esto es directamente a nosotros. Si pensaste que lo del Antiguo Testamento no era para vos, porque está antes de Pentecostés, por empezar es un error. Y segundo, fíjate que acá es coincidente el mensaje, la importancia que tiene eso, a fin de que no seamos Ya no seamos pequeñuelos, otra versión, perdón, les estoy leyendo. A fin de que ya no seamos pequeñuelos, aventados como por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres, por medio de astucia, entramar el error. Qué horrible todo esto, pero qué importante es tener estas funciones de servicio. Les leo la última versión diferente a la nuestra del versículo 14. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Bueno, damas y caballeros, no hay nada más que decir. La importancia que tiene que no solo que haya profecía, sino que también haya profeta, porque es una de las 5 funciones de ministerio que acá vemos. Niños sacudidos y a la deriva, zarandeados por las olas, pequeñuelos aventados como por olas, niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Qué cosa tan tremenda, qué terrible lo que ocurriría si no estuvieran funcionando estas funciones tan importantes dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Así que sí, sin profecía, el pueblo se desmadra, en el antiguo y en el nuevo. Siempre es así. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley, y la palabra ley es la palabra hebrea Torá, es bienaventurado. Y ahí vamos un ratito. De nuevo a Proverbios 29:18, no hace falta que vayan porque yo lo acabo de leer, vayan más bien a Salmos 119, porque vamos a ver que donde dice guarda, más el que guarda la ley, quiero que veamos esa palabra traducida acá ley, que es la palabra hebrea Torah. La mayoría de las versiones traduce ley a esta palabra hebrea, y algunas la traducen como instrucción. Los distintos autores de diccionarios del hebreo bíblico dan similares definiciones del término Torá. Dicen que significa precepto, estatuto, especialmente el Pentateuco. Vain dice que significa dirección, instrucción, orientación. Continúa diciendo que la Torá es mucho más que ley o que una serie de reglas. En su sentido más puro, la Torá se le dio a Israel para permitir que llegara a ser en realidad el pueblo especial de Dios y permaneciera como tal, como especial. Al guardar la Torá, Israel se resguardaba. Bueno, muy bien. Luego, los hebreos, los vemos en la época de Jesucristo, tomaron la Torá como un objeto, como algo impuesto, en lugar de ser un conjunto de instrucciones con el objetivo que Jehová se había propuesto. En lugar de percibir la Torá como una orientación a una vida de santidad, la transformaron en una carga. Cualquiera que haya leído los evangelios ven que en realidad el Señor Jesucristo explicó mucho mejor, por supuesto, esto que yo les estoy diciendo. El objetivo de la instrucción contenida en la Torá era cultivar en las generaciones venideras el temor de Jehová para que pudieran vivir conforme a lo que Dios esperaba de ellos. Salmos 119, en el versículo 1 leemos lo siguiente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Jehová. Nehemías 8, no importa que no vayan. Yo les leo, en el versículo 18 dice: y leyó Esdras en el libro de la Torá de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne. Si ustedes leyeron, se acuerdan que la gente estaba contentísima de que les habían leído la Torá después de tanto tiempo. Algunos lloraron de la emoción, del gozo que les daba escuchar de nuevo la Torá. Malaquías 4. Versículo 4 dice: acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, dijo Dios acá a través de Malaquías, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Deuteronomio capítulo 4. Maravilloso todo esto que estamos leyendo, la importancia que le da Dios a la Torá, a la ley, que no era simplemente un conjunto de instrucciones, era mucho más. Ahí estaba el corazón de Dios metido en ese conjunto para hacerlos a ellos un pueblo especial, para que sean benditos, en que hicieran eso, para que se conservaran dentro del paraguas de protección de Jehová. Deuteronomio 4, en el versículo 8, dice: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de nosotros? Bueno, no necesitamos responder eso. Es una pregunta que se nos puede hacer a nosotros también, aunque tengamos más que tan solo esa ley, más que tan solo esa Torá. Nosotros tenemos eso más todo lo otro que está contenido en nuestra Biblia, todas las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué otro grupo de personas hay que tenga una palabra tan justa como la que tenemos nosotros delante nuestro? Así que, tradicionalmente hablando, Torá se traduce como ley, pero verdaderamente era mucho más que una ley, como conjunto de códigos legales a los cuales obedecer. De una manera básica significa guía o instrucción, pero también incluyen la doctrina que les dio Jehová, costumbres, mandamientos sociales, humanitarios, sanitarios, etc. Los israelitas llamaban Torá a los 5 primeros libros, al Pentateuco, que contienen toda la doctrina y la instrucción que iban a necesitar para servir al Creador, a su protector, dándole gloria, haciendo lo que estaba ahí. Es como un cuerpo de literatura la Torá. Entonces, en ese cuerpo de literatura hay más que solamente reglamentos. ¡Oh, haz esto, haz esto, haz esto! Hay mucho más que eso. Hay ejemplos de qué hacer y qué no. Hay normas morales, legales, actos de Dios, actos del pueblo. De esta manera los pueblos circundantes sabrían que ellos eran un pueblo especial, un tesoro de Jehová. Haciendo estas cosas iban a dar testimonio a los otros del amor de Jehová por la humanidad. Porque ahí se encuentran en la Torá los pensamientos de Dios. Estudiándola se aprende a pensar como Él. Se adquiere sabiduría, se aprende a lidiar con la vida para emerger piadoso en toda situación. Se aprende la importancia de educar a la familia en los caminos de Dios. Se aprende a vivir y gobernar una familia y sociedad orientada a darle gloria a Dios, una sociedad justa. Eso forma parte del cuerpo que era la Torá. Es el corazón de Dios metido ahí. Traducir Torá solamente como ley es limitarla un poco. Nosotros debemos aprender lo que significa esta palabra para apreciar mejor lo que Dios está diciendo cuando dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la Torá es bienaventurado. Por eso es importante tomarnos este tiempo y ver qué es lo que significan estas cosas. Caramba, es tan maravilloso saber estas cosas acerca de nuestro querido Dios. Él no ha cambiado, siempre quiso el bien para todos. Y el mejor bien es su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1. Es importante recordar que la palabra escrita es profecía, que fue dictada por Dios y fue escrita por hombres de su elección para que nosotros la hagamos. Acá, en esta palabra de Dios, en esta palabra profética más segura, acá está el corazón de Dios, el corazón de nuestro Dios. Cuando estudiamos estas cosas, estudiamos el corazón de Él. Podemos amarlo mucho más porque nos acercamos mucho más a entender su corazón. Damas y caballeros, Él es Dios, nosotros no podremos entenderlo como Él nos entiende a nosotros, jamás. Pero saber un poco más de Él, del corazón de Él, atrás de cada cosa que nos dice en su palabra, es maravilloso y nos hace entender y crecer en amor, en conocimiento y en amor por Él. Y también, claro está, por su Hijo, que es el tema de la Biblia, desde Génesis 3.15 hasta Apocalipsis 22.21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, nos dice Pedro por revelación de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mateo capítulo 12. A esta palabra, A esta palabra nosotros debemos estar atentos como a antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hay algunas personas que repetidamente ostentan frases como Dios me dijo, el Señor me mostró y otras semejantes. Soñé que el Señor me decía tal cosa. Cada persona que presuma hablar representando a Dios, cuando Él no haya hablado, deberá dar cuenta de sus palabras en el futuro. Mateo 12, versículo 36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, que ociosa es inactiva, palabra inútil, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Damas y caballeros, Dios colocó un alto estándar para sus profetas en el Antiguo Testamento y no hay indicio de que lo haya reducido en el Nuevo Testamento. Debemos ser cuidadosos, pero más que nada respetuosos de Dios y su palabra revelada. Toda profecía debe fluir en sintonía con la palabra escrita, que es más segura que ninguna otra profecía, es como que está escrita en piedra, aunque esté en papel, porque la palabra en realidad está en piedra. Yo sé que esto es papel y está impreso con tinta de impresión, pero Dios la ha escrito en su corazón en piedra, es inamovible esta palabra y permanecerá por los siglos de los siglos. Nunca dejará de ser la palabra. En 1 Juan capítulo 4, en el versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el Nuevo Testamento, esto está dicho a nosotros después de Pentecostés, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros vamos a estudiar a algunos falsos profetas y, por supuesto, a los profetas de Jehová. Maravillosos varones y mujeres que profirieron, que proclamaron la palabra de Dios, que la anunciaron sin poner su propia opinión, dijeron, digamos, crudamente lo que Jehová les dijo que dijeran o que escribieran para nuestro bien. Así que nosotros vamos a ser muy cuidadosos de estudiar mucho la palabra de Dios y de estar atentos a la información directa de Dios para saber cuando habla alguien de suyo, es decir, de su propia mente, sin respeto por las Escrituras que nosotros tanto amamos.